rápidamente a hablar con Adam Isaacson, que es el director del programa de supervisión de política de defensa de WOLA, que es la Washington Office on Latin America, la oficina de Washington para América Latina. Esa entidad publicó recientemente sus apreciaciones sobre la certificación contra las drogas que expide hoy el gobierno de Estados Unidos. Doctor Isaacson, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Hola, gracias. Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Un saludo muy especial. Yo quisiera saber cómo está viendo usted desde WOLA, desde Washington, un hombre que conoce toda esta relación política de la Casa Blanca con América Latina, ¿cómo está viendo este proceso de desertificación o no de Colombia?
Bueno, si yo tuviera que apostar mi propio dinero, yo diría que sí, probablemente van a desertificar al gobierno de Gustavo Petro por no cumplir lo esperado en la lucha antidrogas. Pero la ley deja al gobierno de Estados Unidos suspender los castigos. Entonces, probablemente van a hacer eso. No van a recortar las pocas programas de ayuda que quedan después de los recortes del gobierno de Trump de principios del año, y probablemente no va a haber un castigo en los bancos internacionales. Digo eso, pero es posible que perdería mi dinero porque este gobierno de Trump es bastante impredecible.
Yo pienso lo mismo que usted, eso es lo que se llama waiver, ¿verdad?
Waiver en inglés, sí, suspensión de penas, no sé, sí, pero yo creo que eso es lo que quieren hacer, porque cuando desertificaron al gobierno de San Pedro en los años 90, ustedes se acuerdan, 96, 97, fue un momento en que sí habían tumbado más o menos los carteles de Medellín y Cali, a solo del proceso 8000, pero en ese momento las FARC y los paramilitares andaban recuperando mucho del campo del narcotráfico que ocupaban esos carteles, se estaban fortaleciendo rápidamente y, bueno, habían los temas como Delicias, El Billar, esos derrotas del ejército colombiano. En Washington entraron en pánico sobre lo que estaban pasando en Colombia, pero se habían bloqueado a sí mismo para poder reiniciar los programas de ayuda por la desertificación. Y no creo que van a querer volver a hacer eso.
Pero aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho distinto este gobierno? Colombia sigue siendo el mayor proveedor de cocaína del mundo, como lo ha sido durante más de 3 décadas. Mm. Y el gobierno tiene algunas cosas para mostrar, excepto los cultivos ilícitos. Ese sería el único lunar, el único gran problema, el tema de los cultivos ilícitos, porque yo creo que en general, en lo otro, el gobierno ha cumplido tanto como los otros y la cocaína sigue llegando igual. ¿Qué ha cambiado en este gobierno o simplemente es la postura política y la postura frente a Venezuela?
Sí, mira, sí, es que aquí en Washington hay gente, y no todos trumpistas, que están enfadados con Colombia por haber recortado tanto la erradicación forzosa. Los que nos oponemos a la erradicación forzosa también estamos más que un poco frustrados por el hecho de que no acompañaron ese recorte con otros esfuerzos, por ejemplo, para darle más ayuda a los campesinos, para poner más presencia estatal en esas zonas. El resultado es que sí, las cifras muestran un incremento de la coca y de la producción de la cocaína. Pero usted también tiene un buen punto, es que imagínese si Nayib Bukele o Javier Milei fuera presidente de Colombia hoy en día. Un líder muy pro Estados Unidos, muy afín a Trump, pero con los mismos malos resultados en temas de coca y cocaína, yo dudo fuertemente que desertificaría a Bukele. Es que hay un elemento político muy fuerte en eso y siempre ha habido. Y por eso, pero si es algo solamente político, por eso es otro incentivo para hacer el regaño oficial de la desertificación, pero sin el peso del castigo económico. Más o menos, sí.
Esto sería entonces una simple advertencia. Ahorita comparábamos esto con el estudiante que tiene en el colegio la matrícula condicional, pero si me dice habrá una sanción, pero no habrá un castigo, me parece que esto no tiene mucho sentido. O sea, perdió el año, pero avanza al otro curso. Estamos en un juego como retórico, ¿no?
Sí, es como poner el dedo y decir usted está ya en estado probatorio, está así, bajo advertencia, queda advertido, pero no es un castigo de verdad. Y aún así, tenemos que tomar en cuenta que hace 30 años el proceso 8000 fue un tema grave y las evidencias que estaban saliendo de Valdivieso, de la fiscalía, eran bastante graves. Y el gobierno de Clinton fue visto como, bueno, un gobierno centrista y mesurado. Y cualquier regaño en una situación así tenía un impacto político bastante grande. Se sintió en todo el mundo, toda la región. Impactó mucho la reputación de Colombia. Ahora viene un momento en que no hay un escándalo así, ¿verdad? Hay problemas, pero no hay un escándalo así en Colombia. Y a la misma vez, el gobierno de Trump no es visto como centrista, ni con mesura, ni muchas veces con sensatez. Es visto como muy extremista ideológicamente, muy polarizante. Entonces, un regaño del gobierno de Donald Trump no tendría el mismo peso sobre el prestigio de Colombia. Realmente estamos viviendo una época bastante distinta.
¿Qué tanto pesa realmente Colombia en este contexto de América Latina, teniendo pues a Maduro al lado, la presencia de Estados Unidos tan cercana, que ahorita hablamos de eso, a Venezuela, ¿no?, de manera militar? Digamos, Colombia, ¿qué tanto le interesa o no le interesa a la Casa Blanca tener una relación más tensa con Colombia de la que la tiene ahora, teniendo en cuenta la ubicación geopolítica de nuestro país?
Bueno, creo que a esta Casa Blanca le interesa tener una relación tensa con Gustavo Petro. A nivel presidencial quieren una pelea como de lucha libre, pero entre los dos estados, entre los dos pueblos, entre los dos fuerzas de seguridad, no creo que hay ninguna fiebre de hacer una pelea fuerte. Entonces, no quieren hacer un daño profundo a la relación, un daño que se extendería al próximo gobierno en Colombia. Es que es otro argumento también, para tal vez hacer el regaño sin el castigo esta tarde.
¿Qué tan importante es Colombia para el gobierno del presidente Trump?
Bueno, Colombia no es un país prioritario para el gobierno de Trump. No se encuentra mucho en las declaraciones oficiales de la Casa Blanca. No han cambiado su lista de terrorismo, no están amenazando todos los días, no están en la primera fila de los que reciben fuertes aranceles. Y bueno, mejor tener un poco de oscuridad en eso. Entonces, pero sí, siempre, Colombia siempre sería el país número 3 de en población de toda América Latina y el Caribe. Siempre será un poder mediano a nivel mundial y un poder importante a nivel regional. Entonces, siempre va a estar en la mira. Pero no los veo tratando de cazar peleas todos los días, como vemos mucho en el caso de México o Venezuela, por ejemplo.
Ahora, ¿qué fue lo que hizo mal Petro? Usted nos estaba contando que lo de haber parado, digamos, el glifosato de esa manera, pero la verdad es que las hectáreas de coca, o sea, Colombia está a punto de tener 300.000 hectáreas de coca sembradas, que es un muchísimo, alrededor de ciudades como Cali, cuando en algún momento logramos bajar de manera muy importante esa producción. ¿Qué fue lo que hizo Petro?
Bueno, creo que la erradicación es la cosa principal, de que van a quejarse la gente de Trump. Y tal vez algunos casos de extradición. Creo que las demandas de extradición, las exigencias de extradición de Washington chocan a veces con la política de paz total, ¿verdad? Hay algunos que no se pueden extraditar porque están en algún proceso. Y eso también molesta. Más de eso son otros temas. Son temas de política y de desacuerdos que no tienen que ver con la política antidrogas. El hecho es que creo que hay frustración. Y eso va más allá del gobierno de Trump, hay que decirlo. Hay frustración por la mala gestión o mala capacidad de gestión del gobierno de Petro. Incluso en el gobierno de Biden dijeron que, bueno, ellos ellos gastaron más que un año en redactar un bonito documento sobre política antidrogas en el año 2023. Fue un buen documento, pero quedó en papel. Es que no implementaron ni la sustitución, ni los planes para incrementar los servicios básicos en el campo. Y habían tantos cambios de personal, tantos cambios de política que se anunciaron por Twitter, tanta inestabilidad, tantos oficiales sin experiencia para implementar. Y esa frustración es bastante fuerte. No es una razón para necesariamente para castigar a Colombia, porque eso complicaría aún más los problemas de gestión. Pero sí es una frustración que se siente en gran parte de Washington. Pero yo creo que sí, cuando hablan del por qué desertifican, creo que la erradicación o la falta de erradicación y algunas extradiciones son los que más van a citar en el documento.
¿Por qué si la cocaína dejó de ser, digamos, el principal consumo, digamos, que tenía problemas de salud pública en Estados Unidos, sigue siendo tan importante para medir los mecanismos de cooperación y las relaciones? Si Estados Unidos tiene semejante lío con el fentanilo, una especie de epidemia, ¿por qué la cocaína sigue siendo tan importante? ¿Y hay alguna posibilidad de que se trate distinto esa sustancia?
Pues estas no son cifras exactas, pero durante como inicios de los años 90, cuando Pablo Escobar estaba en el auge de su poder y todo, habían como tal vez entre 10 y 15 mil muertes anuales por sobredosis de cocaína. Ahora es un poco menos que 10 mil, pero sigue bastante alto. Entonces el problema sigue latente, aunque la cocaína no es la droga ya más usada en Estados Unidos. Es que realmente una droga que no se ve mucho ahora es el crack, la cocaína, como es como bazuco, que se usaba de manera epidémica hace 30 años. Ahora casi no se ve. Está como un poco fuera de moda. Pero el hecho es que sí, las drogas sintéticas que se hacen sin tener que apoyarse en plantas ni productos campesinos, solamente haciendo fábricas con químicos precursores. Hablo de metanfetaminas, hablo de fentanilo y otros con químicos bastante parecidos a los opioides. Ellos son mucho más baratos que fabricar, no se necesita comprar nada de campesinos, y se hace en México, mucho más cercano a Estados Unidos, y han podido inundar al mercado de Estados Unidos, y los sobredosis por esas drogas ya están por encima de 80 mil anuales, como 10 veces lo de cocaína. Entonces, el problema de cocaína sigue en la lista de preocupaciones de las autoridades de Estados Unidos, pero ha sido muy rebasado por esas nuevas drogas sintéticas.
Bueno, le voy a cambiar el tema para que también me dé su opinión. ¿Hasta dónde va a llegar esa flotilla de Estados Unidos parqueada ahí en la puerta de Venezuela?
Pues nadie sabe. Es difícil adivinar qué quieren hacer. 7,000 tropas y ese despliegue de buques no es bastante para invadir ni ocupar a Venezuela. Entonces no creo que van a tratar de tumbar a Nicolás Maduro. Sí es bastante si quieren probar una nueva política de hacer ataques quirúrgicas en suelo venezolano. Solo especulando aquí, tal vez de manera irresponsable, pero si quieren presionar a Venezuela, si encuentran, no sé, una bodega donde están almacenando cocaína para entonces enviarse, tal vez bombardearían. No van a bombardear el Palacio Miraflores, pero algo que tiene que ver con la criminalidad, las acciones criminales de esos dos grupos venezolanos que ya están en la lista terrorista de Estados Unidos, tal vez probarían algo así. Han amenazado a algunos republicanos con hacer ataques parecidos en México. Si encuentran un laboratorio del cartel de Sinaloa, en Sinaloa tal vez harían algo parecido. Eso puede ser el próximo paso si quieren si quieren elevar o escalar lo que están haciendo. Con tal vez algunos de ellos piensan que así pueden presionar una división interna en las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela y así llegar a la caída del régimen. Yo no sé cómo sería la conexión entre un bombardeo, un ataque quirúrgico y la caída del régimen, pero creo que algunos en los círculos de Trump sí creen que ese puede ser algo que pasa. Pero estoy especulando de una manera muy, muy irresponsable en eso, porque es muy difícil adivinar por qué están haciendo lo que están haciendo.
Muy difícil porque Trump es muy impredecible, pero si lo que están persiguiendo son laboratorios de drogas, ahí en Hermosillo, en la frontera con México, tienen todo lo del fentanilo, ¿no?
Y están ya amenazando a algunos congresistas republicanos y algunos excongresistas que ya están en el gobierno de Trump, han amenazado con hacerlo. Pues las relaciones con Claudia Sheinbaum y el gobierno de México son multifacéticos y mucho más cordiales que los que hay con Maduro. Entonces es más difícil para ellos hacer eso en México. Pero aún en Venezuela, mientras están pasando esas agresiones, ya hay una nueva licencia para la compañía Chevron para exportar petróleo. Están llegando varias veces a la semana aviones de deportaciones. Están colaborando en eso. Entonces, sí, los señales siguen siendo bastante mezcladas.
Bastante complejas. Doctora Isaacson, me pongo muy contenta de tenerlo siempre.
Siempre yo también. Siempre un gusto poder compartir un rato con ustedes.
Un saludo muy grande. Es Adam Isaacson de WOLA, The Washington Office for Latin America.